Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Frigo Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir otra semana de información. Aquí están los principales temas del lunes.
Titulares.
Expectativa en Argentina.
El peso argentino sufrió una fuerte devaluación tras la derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias.
Tensión en Hong Kong.
China denunció que ve indicios de terrorismo en las manifestaciones masivas en la isla.
Eligió Guatemala.
El conservador Alejandro Yamatei será el próximo presidente.
Tristeza en alta mar.
Más de 400 migrantes fueron rescatados por barcos humanitarios en el Mediterráneo.
Dudas en Estados Unidos.
El FBI y el Departamento de Justicia investigan el suicidio del magnate Jeffrey Epstein.
Crisis en Paraguay.
El vicepresidente Hugo Velásquez declaró ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el acuerdo energético con Brasil.
Hasta aquí los títulos. Ahora desarrollamos noticias.
Noticias.
Impacto.
El peso argentino sufrió una fuerte devaluación tras la derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones PASO de la víspera.
La moneda llegó a un mínimo histórico de 61 pesos por dólar, aunque luego se ubicó entre 53 y 55 pesos.
Las acciones de empresas argentinas en Wall Street también se desplomaron. La petrolera estatal YPF cayó 36%.
El partido opositor Frente de Todos fue el ganador de las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias de este domingo 11.
La fórmula liderada por Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Fernández obtuvo el 49,19% de los votos.
Mientras que la propuesta oficialista de Juntos por el Cambio llegó a 33,12%.
Macri admitió la derrota cuando todavía no se conocían los datos oficiales.
Duele que hoy no tengamos todo el apoyo político que esperamos, dijo.
El diputado del Frente de Todos y exministro de Educación, Daniel Filmus, habló con Sputnik sobre estos resultados.
Hay una decisión enorme en el pueblo argentino de cambiar el rumbo, elegir un gobierno que favorezca el desarrollo industrial, que recupere el trabajo, recupere el salario y que responda a los intereses de todos aquellos sectores que realmente quieren una Argentina productiva, una Argentina que crezca, una Argentina que se desarrolle, pero que al mismo tiempo distribuya los beneficios de ese crecimiento y desarrollo entre todos y todas. Así que lo que hay que ver es realmente no solo el castigo al gobierno, sino la elección de una alternativa que vuelva a mirar fundamentalmente en el mercado interno, en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, en la consolidación del trabajo argentino y en lo que dijo Alberto en toda la campaña, que es la defensa de la educación pública, de la ciencia y de la tecnología, de la cultura y de la producción nacional.
Filmus se refirió a la propuesta de los gobiernos de corte neoliberal que se instalaron en el continente.
Los gobiernos neoliberales que llegaron, el caso de Argentina, el caso de Brasil, para mencionar algunos, pero el de Chile también, no tuvieron ninguna novedad para ofrecer a nuestros pueblos y volvieron a aplicar las políticas que ya habían fracasado en los 90. Y los resultados están a la vista. Los países se achicaron, la distribución del ingreso fue más regresiva, la industria claramente quedó destruida y se perdió el trabajo, la capacidad de agregar valor a partir del esfuerzo de los ciudadanos de cada uno de estos países, ¿no? La verdad que el neoliberalismo asombrosamente no tuvo ninguna novedad para mostrar y lo que hizo fue empobrecer a los pueblos.
Para el exministro, el triunfo del Frente de Todos influye positivamente en la región.
Me parece que esta primera respuesta, porque es la primera, pero seguramente habrá más y esperamos que en octubre también en Uruguay y en Bolivia sea la misma dirección y comience a una recuperación de aquello que en los inicios del siglo XX marcó, como dice la CEPAL, un momento único en América Latina, que por primera vez se creció, pero al mismo tiempo se distribuyó mejor los ingresos, ¿no?
Escuchábamos al diputado argentino Daniel Filmus.
Escalada.
China vinculó la actuación violenta de manifestantes en Hong Kong con brotes de terrorismo.
El domingo 11, protestantes arrojaron bombas Molotov que hirieron a policías. Según las autoridades, unas 40 personas sufrieron heridas de las dos partes del enfrentamiento.
Estos delitos deben ser castigados a tenor con la ley sin condescendencia alguna, comunicó la Oficina para Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China.
El portavoz calificó que este comportamiento representa una seria amenaza para los ciudadanos y un desafío a la estabilidad de la isla.
Miembros de la Policía Armada China se concentraron en la ciudad vecina de Shenzhen para realizar ejercicios, informó el diario estatal Global Times.
Este lunes, el Aeropuerto Internacional de Hong Kong ordenó a las aerolíneas que cancelaran sus vuelos luego de que miles de protestantes invadieran la terminal aérea.
Este aeropuerto es el octavo más transitado del mundo y el tercero de Asia, solo por detrás de Pekín y Tokio.
La aerolínea local Cathay Pacific advirtió a sus empleados que podrían ser despedidos si apoyan o participan en las protestas ilegales. A título personal.
Desde el 9 de junio, la isla vive una oleada de protestas cuyo detonante fue la llamada Ley de Extradición.
Esta normativa permitiría entregar a los prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y la China continental, pero sus críticos temen que también extradite disidentes políticos a Pekín.
El 15 de junio el gobierno de Hong Kong suspendió la polémica ley, pero se negó a revocarla por completo.
Por este motivo, las protestas y los choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes continúan.
Hong Kong fue devuelto a China por el Reino Unido en 1997. Desde entonces se administra por separado bajo un acuerdo conocido como un país, dos sistemas.
Ganó la derecha en Guatemala.
Alejandro Yamatei será el próximo presidente tras los resultados de las elecciones en segunda vuelta de este domingo 11.
Con casi 100% de las mesas escrutadas, el candidato del partido Vamos por una Guatemala diferente, Vamos, obtuvo 1.907.696 votos, 57,95%.
En segundo lugar quedó Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, con 1.384.005 votos, alcanzando el 42,05%.
Cuando los datos preliminares superaban 75% de las mesas escrutadas, Yamatei dijo en rueda de prensa que sería un honor ser presidente.
Y quiero decirles que los guatemaltecos, todos sin excepción, van a encontrar a un hombre que está al servicio de ustedes. No van a encontrar a un presidente alejado de la gente, van a encontrar un presidente cercano a la gente. Un presidente que sabe que lo que hay que hacer es reconstruir nuestro país. Un hombre que sabe que nuestro país está polarizado, estamos divididos. Pero este es el momento de bajar las banderas, de bajar las ideologías. Y es el momento de concentrarnos única y exclusivamente en la lucha de esa Guatemala diferente.
Sostuvo además que vendrán momentos difíciles y calificó como uno de ellos el proceso de transición, que será largo.
Yamatei, que logró revertir la tendencia de la primera vuelta electoral, tomará posesión junto a Guillermo Reyes como vicepresidente el 14 de enero.
En órbita conversó por este tema con Luis Mac, doctor en ciencia política.
La primera lectura es que habían dos candidatos muy malos. Prevaleció el que la ciudadanía identificó como el menos malo. Paradójicamente, un actor de, digamos, un presidenciable de derecha, rompiéndose, digamos, lo que había ocurrido en Guatemala, el pendulo de izquierda a derecha, porque los últimos tres presidentes han sido de la misma ideología, lo cual parece realmente que configura a Guatemala, digamos, desde esa ideología, desde esa tendencia ideológica. Básicamente, la victoria se centra realmente en dos, como te decía, en dos propuestas malas. Una identificaba realmente como un autoritario, que es el actual presidente electo, y la otra realmente centrada en el tema de justicia social y en el tema, digamos, de programas sociales, pero con un pasado que lo identificaba con ciertos elementos de corrupción, especialmente por su paso en el gobierno y por otros elementos realmente de financiamiento electoral que se le estaban indagando. Entonces, me parece que lo que prevaleció en la mente de los guatemaltecos fue el tema de corrupción. Se votó realmente por un candidato que, a pesar de que es autoritario, no tenía acusaciones de corrupción, frente a la otra personaje realmente que era, pues, un personaje muy cuestionado desde esa perspectiva.
En Guatemala viven 8 millones de personas. El 60% de la población lo hace bajo la línea de pobreza.
Mac destacó entre los principales desafíos a los que se enfrentará el presidente electo la corrupción y la crisis migratoria.
Tenemos un país dividido, un país conflictivo, con altos conflictos, y un presidente autoritario de derecha no me parece que era la solución más adecuada realmente, lo cual me parece que va a incrementar los conflictos y el enfrentamiento. La promesa de Yamatei era el tema de seguridad y el tema de prohibir las manifestaciones, lo cual me parece que va a generar muchos más conflictos. mientras que la promesa de Sandra Torres era el tema de programas sociales, que en este momento eran más importantes para detener la migración. Yamatei no tiene experiencia en el tema de los programas sociales, lo cual me parece que esta combinación de autoritarismo con poca capacidad de programas sociales va a generar mayores inquietudes en la población, mayores necesidades que no están cubiertas.
Era Luis Mac, doctor en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo.
Impostergable.
Más de 400 migrantes fueron rescatados por barcos humanitarios en el Mediterráneo.
Los buques Ocean Viking y Open Arms realizaron sus operaciones frente a las costas de Libia.
La primera nave realizó este domingo 11 su tercer rescate y ya transporta 251 migrantes.
Casi dos tercios de las personas auxiliadas por esta embarcación noruega en los últimos tres días son de nacionalidad sudanesa.
81% tiene entre 18 y 34 años y 17% son menores de edad.
El barco español Open Arms, por su parte, navegó con 160 personas en 12 días en alta mar tras haber recuperado recientemente a 39 personas.
Según la ONG Médicos Sin Fronteras, muchas sufren deshidratación y tienen sarna, y hay numerosas con heridas provocadas por torturas.
El fundador de Open Arms, Oscar Camps, lanzó un nuevo llamado a la solidaridad.
Resistimos, tenemos 160 motivos para hacerlo. 160 seres humanos que tienen derecho a desembarcar en un puerto seguro. Vergüenza para ti, Europa, manifestó.
La Comisión Europea contactó a países del bloque para reubicar a estos migrantes, aunque ninguno ha mostrado disposición para recibirlos voluntariamente.
Italia y Malta son los países europeos más cercanos al Open Arms, pero ninguno aceptó hacerse cargo de los migrantes más allá de la evacuación médica de los enfermos.
Muchas dudas.
El FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, investigan el suicidio del magnate Jeffrey Epstein.
Su muerte desató críticas hacia el sistema carcelario y teorías conspirativas que ponen en duda las causas del deceso.
El presidente Donald Trump retuiteó un mensaje que cuestiona su suicidio y apunta al exmandatario demócrata Bill Clinton, amigo de Epstein, como posible responsable.
La celda de Epstein no fue monitoreada regularmente el sábado 10, el día en que se informó su fallecimiento en una prisión federal de Nueva York.
El multimillonario fue puesto en vigilancia suicida el mes pasado, luego de que lo encontraran semi-inconsciente con marcas en el cuello.
Este protocolo incluía que debía tener un compañero de celda, restricción de elementos letales y la presencia de personal capacitado para intervenir en un intento de suicidio.
Adicionalmente, obligaba a los guardias a comprobar cada 30 minutos el estado del recluso, pero el procedimiento no se siguió en la víspera de su muerte.
Menos de una semana después, psicólogos de la oficina de prisiones lo sacaron de esta opción especial de vigilancia.
El multimillonario enfrentaba hasta 45 años de prisión por tráfico sexual de menores, pero tras su muerte la causa criminal en su contra queda cerrada.
Abogados de las víctimas manifestaron que continuarán las investigaciones contra otros acusados de estar vinculados a la red.
El día antes de su muerte, los jueces hicieron públicos documentos que revelan nuevos detalles sobre el caso.
Forman parte de una demanda interpuesta en 2017 contra Ghislaine Maxwell, acusada de reclutar chicas menores de edad para Epstein.
Los documentos además mencionan a políticos demócratas estadounidenses y al príncipe Andrés de Inglaterra.
Acuerdo polémico.
El vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez declaró este lunes 12 ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el acuerdo energético con Brasil.
La denuncia fue presentada por un grupo de ciudadanos por lesión de confianza, traición a la patria, tráfico de influencia y estafa.
En la causa están involucrados otros cuatro exfuncionarios, entre ellos el ex canciller Luis Alberto Castiglioni y el ex embajador paraguayo ante Brasil, Hugo Saguier Caballero.
El presidente Mario Abdo Benítez declaró el domingo 11 en calidad de testigo.
En mayo, Paraguay y Brasil firmaron un acuerdo para la contratación de potencia de la hidroeléctrica Itaipú, que implicaba un sobrecosto para Paraguay.
El acta, que ya fue anulada, se conoció en julio y provocó una crisis política y social que no cesa.
Este lunes 12, el Congreso terminó de conformar una comisión legislativa que investigará el acuerdo. Sobre el tema conversamos con el senador Sixto Pereira del Frente Guazú.
Hay una aprobación del Congreso de constituir una comisión bicameral de investigación sobre el tema. Del mismo modo, también en el lado brasilero, en el Congreso, se creó una comisión investigadora. creo que el 2021 tendríamos ya visita de esa comisión investigadora acá en Paraguay, de parlamentarios, de los que están en la intervención, y estamos coordinando cosas porque afecta al pueblo brasilero y al pueblo paraguayo. Entonces, en contra de ambos mandatarios, tanto de Bolsonaro como de Mario Aldo Benítez, y hay también movilizaciones ciudadanas que se desarrollan en el Brasil.
Esta jornada hubo nuevas manifestaciones y cortes de calles en pedido del juicio político.
El senador Pereira llamó a la ciudadanía a ejercer el derecho a la rebelión, amparado en el artículo 138 de la Constitución.
Hay movilizaciones de estudiantes, movilizaciones de trabajadores, movilizaciones campesinas, etcétera, y están articulándose para una gran movilización, y con eso ejercer, amparado por la Constitución Nacional del artículo 138, el derecho a la rebelión de la ciudadanía. Hay que lo que generaría en términos de recursos económicos para el país, saldar los déficits, tener superávit para el desarrollo que pueda ser más incluyente para el tema agrario, para el tema generación de fuentes de trabajo, beca o presupuesto para programas de educación pública, salud pública. Eso, hacia eso apunta esta cuestión de reivindicación cuando se plantea la defensa de la soberanía energética.
En el Congreso, la posibilidad del juicio político no volvió a discutirse desde los primeros días de agosto.
Razones libelo acusatorio hay sobradas argumentaciones. Mal desempeño en sus funciones, atentar contra los grandes intereses del país, atentar contra el cumplimiento de un acuerdo del que dice en el Tratado de Manejo Equitativo, 50-50, libre disponibilidad de nuestra energía, etcétera. Y en esto no hay que olvidar que el responsable de la política exterior es el presidente de la República. Y el presidente de la República estaba al tanto de todos los detalles de esta, entre comillas, negociaciones, o que yo diría más bien entreguismo de los grandes intereses sobre nuestra soberanía energética con Brasil. Y es cuestión de que se tengan los números necesarios para que se pueda implementar. Negociaciones, compra, oferta de trofeo del Estado a los diversos parlamentarios para tratar de desactivar, que momentáneamente esto está ocurriendo eso, o sea, no se está teniendo.
Mario Abdo Benítez cumple un año de gestión este jueves 15 de agosto y se espera que haga cambios en el gabinete. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.